Un saludo a nuestra audiencia en este espacio de la radio en las aulas. El día 3 de noviembre se celebraba el acto de inauguración del curso 2016-2017 de la Universidad Popular de Palencia. Contamos con la presencia del periodista Fran Llorente, exdirector de los servicios informativos de Radio Televisión Española. Habló del periodismo en tiempos digitales. Previamente a su intervención, Cándido Abril, director de la Universidad Popular, hizo un informe de la puesta en marcha del curso. Les dejamos a continuación con la intervención de ambos.
Buenas tardes. Bueno, en primer lugar espero que estéis a gusto y que hayáis disfrutado con este saludo del grupo de teatro de la Universidad Popular, tanto con sus estáticos afuera como los textos que han estado aquí haciendo. Acabamos de empezar el curso, pero ya se han entregado al arte teatral y atender y animar al personal, como habéis podido comprobar. Un saludo a todos los que estéis aquí. En primer lugar, también a Fran Llorente, que preside aquí la mesa conmigo y al que presentaré ahora en unos momentos, ¿no? Bueno, contamos con la presencia de instituciones y de personas que, más que invitados, sois cómplices, sois copartícipes y sois amigos del proyecto educativo de la Universidad Popular de Palencia. Están con nosotros pues muchas personas, alumnos, amigos, participantes y representantes de las instituciones, que hay muchos, y tal vez desde esta línea de cordialidad y de cercanía, que esperamos que sea más cálida que otras, ¿no? Pues no pueda saludar a todos, pero vemos a representantes del ayuntamiento, teniente de alcalde, porque Alfonso no pudo venir, de la diputación, en este caso Ángeles, la presidenta, sí que ha venido. De la Junta me dijo Domingo que no podía venir, pero está nuestro amigo gerente Eduardo, delegado del gobierno, delegado de la Junta, como he dicho, senadores, senadoras, diputados. Creo que están aquí, no les han hecho ministros, ¿no? No se han hecho ministros a ninguno. Estabais pendientes. Bueno, concejal, nuestra vicerrectora, siempre acompañándonos a todos de la Universidad de Valladolid en el campus de Palencia, concejales, concejalas, representantes también de otros órganos, que alguno casi no sé ni cómo se llama, Paco, consejo asesor, presidente de nuestra institución, de la Universidad Popular, vicepresidenta Maite, Javier Donil, Maite Alario, que está por ahí, vocales, en fin. Perdonadme por los que no mencione, pero quizá sea por esto que a lo que me refiero, del cariño, la cercanía, y todos nos sentamos dentro de este proyecto de la Universidad Popular, ¿no? Con un nuevo año, con nuevas expectativas, con nuevos retos y con nuevas ilusiones. Y con un ponente de lujo, que ya le intentamos fichar el año pasado, pero iba a decir no teníamos dinero suficiente. Pero él está tan generoso que está aquí solo por cariño, así que fijaos. Pero eso también cuesta, ¿no? Y al final es lo que vale. Y el cariño es el que le ha arrastrado a que hoy nos pudiera acompañar y hablar de algo que nos parece muy interesante. Bueno, nos hemos planteado rápidamente así como 5 retos este año, de manera más concreta. En primer lugar, el placer del aprendizaje, que por cierto hoy pues se viste con atuendos de fiesta, ¿no? Y buscábamos el mejor marco, y este es el teatro principal, que es maravilloso estar aquí, que nos acerca tanto y que es tan bello, ¿no? Así que agradecemos al ayuntamiento que lo esté cediendo para uso de los ciudadanos, como en este caso, ¿no? El aprendizaje que es necesario para conseguir posteriormente el conocimiento, de ciencias, de letras, de avances, de técnicas, de métodos, para moldear una sociedad más justa y finalmente más feliz, que eso es a donde nos debe de trasladar la educación, y a lo largo de la vida, no hay edades. Creo que es algo que ya en estos años hemos aprendido y que estamos plenamente convencidos. Y somos un ejemplo pues en el panorama nacional de presencia, de diversidad de personas, de género, de edades, etcétera, ¿no? Y nos tenemos que sentir muy orgullosos por ello y seguir aprendiendo siempre. Encauzar y dinamizar este aprendizaje para satisfacer las necesidades educativas, formativas de la sociedad en la que vivimos es otro de los retos, eligiendo los cursos, los talleres, los estudios apropiados a este tiempo, a este momento, a estas circunstancias que vivimos. Para ello hemos elaborado un programa de 137 especialidades que se estructuran en 170 grupos, porque alguna especialidad tiene más de un grupo, y que lo atienden más de 80 profesores y profesoras. Y que ustedes, finalmente, vosotros, habéis respaldado, como siempre, y este año en concreto, pues hasta ahora, porque no cerramos la puerta, con 3.772 matrículas, ¿no?, en el proyecto directo de la oferta de la Universidad Popular, que, por otra parte, solo es el 50% de toda la atención que hacemos en el campo de la educación de personas adultas, ya que también atendemos a los centros sociales, a las aulas de mayores, multitud de programas en los pueblos de la provincia con el amparo de la Diputación, el centro penitenciario, etc. El tercer reto es posibilitar ese aprendizaje permanente también al profesorado, a través de todas las vías posibles para su formación y reciclaje permanente. El cuarto objetivo es consolidar el proyecto Universidad Popular, que pasa por mantener la continuidad de los convenios con las instituciones, imprescindibles, ya que no es suficiente para el mantenimiento de nuestro centro, nuestro proyecto, el esfuerzo que hacéis los participantes con vuestras cuotas de matrícula. Además, no olvidemos, y quizás sea la razón de ser de todo ello, que después de 31 años, la Universidad Popular no es un centro ajeno o alejado, desplazado y llevado por intereses particulares, sino que es ya un bien común de la sociedad palentina. Y como tal, se ofrece a ella, y de ella también debe recibir su colaboración, haciendo más digno su proyecto y siendo el orgullo de cada uno de nosotros que participamos en el mismo. Finalmente, y desde esta perspectiva, tenemos como reto el permanente contacto y relación con el tejido asociativo, tanto el orgánico como el que reúne a los más necesitados por distinta condición, bien sea de salud, por cuestiones económicas, por cualquier discriminación, por la situación social en la que viven, etcétera, y al que día a día da contenido pertinente nuestra labor educativa. Todo ello conforma, como decimos, un proyecto educativo que sigue intentando realizar el camino al que nos incitaba ya hace muchos siglos Platón en el mito o alegoría de la caverna, y que es, yo creo, el paradigma de la educación. Y una de las razones fundamentales por la que hemos invitado a Fran, en este caso, a Fran Llorente en este caso, y que es liberarnos de las cadenas de la ignorancia, o mejor, de los errores que nos transmite el mundo de las sombras, pensado como cierto, el de la información manipulada, el de la publicidad engañosa, el de las falsas verdades o las verdades a medias. ¿Nos queremos liberar realmente de ello? Pues no hay otro camino que el del esfuerzo por subir la empinada cuesta que nos lleva hasta la luz de la verdad, hasta el mundo real y constatado cierto, con nuestra propia inteligencia y la sabiduría adquirida con nuestro esfuerzo en el campo de la educación y a lo largo de la vida. Asumimos nuevas situaciones, como este año ha sido el de nuevos recursos, en este caso estructurales, ¿no? Gracias a la intervención de la Consejería de Educación, tenemos una parte más importante de aulas. Seguimos haciendo nuestra actividad a lo largo de toda la ciudad, ¿no? Fundamentalmente con lugares específicos y denotativos de áreas concretas como el arte o la música, ¿no? Pero también tenemos en cuenta todo lo que llevamos a cabo en todos los centros sociales este año, además, que por extrañas circunstancias no ha habido acto inaugural, pero algunos estáis aquí presentes, ¿no? Todo lo que llevamos a cabo, como decía antes, en todos los centros sociales, en las aulas de mayores, a los que tenemos aquí en nuestra mente hoy, en nuestro corazón, que hace que esa cantidad de personas que atendemos a lo largo de todo el año sean más de 7.000 personas y que el proyecto sea cada vez más de todos. Hay que trabajar para ello a través de la permanente de atención diaria, pero también del esfuerzo que hacéis fundamentalmente los que participáis en cualquier en el proyecto de la Universidad Popular, pero no os quedáis solo con la clase a la que acudís, a la que os habéis matriculado, sino que la Universidad Popular, con vuestro esfuerzo, tiene un plus de centro educativo, de centro social y de centro de participación en el ámbito de la educación de personas adultas. Os invitamos a participar en todos estos proyectos, en todas las ideas, en todos los campos que presentamos a lo largo de todo el curso, porque al final el resultado será mucho mayor según vuestra implicación, que no dudamos que siempre lo es. Recordamos una asociación que os representa también a vosotros, ARPEA, la Asociación Regional de Participantes en Educación de Adultos, en la que también pues podéis dinamizar y empujar este proyecto. Y con ello, pues os invito, os saludo, os agradezco que estéis aquí y que ya estemos en pleno funcionamiento del curso, ya sabéis que llevamos un mes, perdón. Pero siempre hacemos una fiesta, una vez que estamos asentados, y porque el aprendizaje es una fiesta. Además, tenemos música, como no podía ser de otra manera, teatro, música después, y en medio esta charla de Fran Llorente, al que a continuación presento. Bueno, supongo que ya os habréis hecho un poco el cuadradito de la televisión para ver su imagen, que recordaréis de hace unos años, pero que era muy, muy conocida. Fran Llorente es periodista de Televisión Española desde hace casi 30 años y ha sido la persona que más tiempo ha estado al frente de los informativos de Televisión Española, más de 8 años, desde abril de 2004 hasta junio de 2012. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Fran Llorente ha pasado prácticamente toda su trayectoria profesional en Radio Televisión Española, salvo un año, 1989, cuando vivió el nacimiento del periódico El Mundo. Quizás algunos le recordáis su cara cuando presentaba Dos Noticias, un informativo alternativo que él creó y dirigió con Lorenzo Milá. Pero la mayor parte del tiempo lo ha dedicado a crear espacios televisivos novedosos y significativos, como Tengo una pregunta para usted, donde los ciudadanos pudieron preguntar directamente por primera vez a un presidente de gobierno. 49 segundos, desayuno televisión, ¿cómo?
Los desayunos de
Televisión Española, etc. Fran Llorente creó y dirigió durante 10 años y presentó ocasionalmente junto a Lorenzo Milá uno de los informativos más renovadores y premiados, La Dos Noticias. Durante su etapa como director de los informativos, los telediarios y los programas informativos también consiguieron un gran reconocimiento internacional y nacional, con más de 200 premios. Sí, 200 premios. Entre ellos, el TV News Award, numerosos premios de la Academia de la Televisión y premios Ondas, el Premio Nacional de la Televisión en 2011. Y en 2012, justo antes de su cese, Fran Llorente recibió el premio Javier Bueno de la Asociación de la Prensa de Madrid y el premio Vázquez Montalbán, otorgado por el Colegio de Periodistas de Cataluña como referente de calidad, independencia y profesionalidad en el ámbito de los informativos televisivos. Actualmente, desde su salida de la dirección de informativos, está en el área de I+D, donde ha puesto en marcha numerosos proyectos interactivos con Radio Televisión Española, como los Goyas Interactivos, y formatos como Torres y Reyes, Alaska y Segura, etc. Fran Llorente, cuando dejó los informativos, eran líderes de audiencia, con numerosos oyentes, radio oyentes y televidentes, ¿no? Y bueno, ahora no sucede lo mismo en Televisión Española, quizá haya que preguntarse por qué. A veces dicen que es que lo bueno no se ve, pero está claro que también lo bueno se ve y se demuestra que funciona. Lo que pasa es que los encargados de las televisiones a veces lo que hacen es lo que a ellos les gusta, lo que más negocio resulta, y no lo que realmente es bueno, aunque sepan lo que es bueno. Por ello, ya os dejo con la charla, con la conferencia de Fran Llorente, que espero de su interés el periodismo en los momentos en que la actualidad y la rapidez parece que no dejan lugar a la reflexión, pero posiblemente no sea así. Gracias.
Muy buenas tardes. Muchas gracias a la universidad por su invitación y por la oportunidad de participar en este acto solemne tan cargado de historia y valores. Y a todos ustedes, autoridades también, por su generosa participación, como decía Cándido, en una noche donde están anunciando el nuevo gobierno y estábamos todos pendientes. Gracias, Cándido, por tus cálidas palabras. Me propongo hablar en este tiempo, en media hora, como me han pedido, de los retos del periodismo hoy. Algo así como un manual de supervivencia en estos confusos tiempos digitales que vivimos. Pero hablar de periodismo, hablar de medios de comunicación, no es hablar de un oficio, ni hablar solamente de televisión, de radio, de los periódicos, de internet. Es hablar de nosotros. No es solo hablar de una profesión que me apasiona y me duele a partes iguales. Es hablar de nosotros como personas, de las personas que aspiramos a ser, de los ciudadanos que queremos ser. Cada uno de nosotros somos también lo que sabemos. Para ser libres de verdad, para poder decidir con libertad, debemos saber. Por eso, hablar de periodismo es hablar de lo que queremos ser. Hace no tanto, unos 12 años, cuando yo empecé como director de informativos de Televisión Española, vivíamos sin Facebook, sin Twitter, sin YouTube, sin iPhones, ni WhatsApp, ni Instagram. Aunque parezca increíble, hace 12 años no existía nada de eso. Ni existían, desde luego, Tumblr, Snapchat, Periscope o Telegram. Pero hoy, 12 años después, casi la mitad de los españoles se informa al menos una vez a la semana desde su teléfono móvil. Y uno de cada tres llega a las noticias desde las redes sociales. En estos años, es evidente, ha cambiado completamente la forma de recibir las noticias y la forma de distribuirlas. Hemos pasado de las guerras retransmitidas en directo por las antenas parabólicas de los canales internacionales 24 horas a los atentados narrados a través de los tweets y de los posts de las redes sociales. En una década, un tsunami digital ha barrido las redacciones tradicionales. Hoy, el tweet de cualquier persona, de cualquiera de vosotros, en un momento informativo puede leerlo la misma gente o más que la información emitida por un medio de comunicación tradicional. Hoy cualquiera puede retransmitir en directo desde su móvil un incendio, un accidente o algo que está pasando a su lado. Puede contarnos su propia vida minuto a minuto. Hoy podemos entrar en lugares por el aire con la mirada de un dron volador o vivir una experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual para estar en sitios en los que nunca podríamos estar físicamente, pero podemos entrar. Podemos entrar dentro de un campamento de refugiados y sentirnos cerca de ellos. O podemos pasear por la desolación de la Fukushima radiactiva tras el accidente nuclear. La vida se nos ha llenado de objetos, teléfonos y televisores desde luego, pero también de relojes, de pulseras, hasta neveras que nos mantienen permanentemente conectados a Internet, por donde transferimos nuestras constantes vitales, económicas y emocionales. lo que nos gusta y lo que no nos gusta, dónde compramos, a dónde viajamos, a quién leemos y hasta el ritmo de los latidos de nuestro corazón. Todo está en la red, en un almacén gigante de datos planetarios que no para de crecer y crecer con más y más información. Como todos los ciudadanos, los periodistas vivimos atrapados en esta era digital de las noticias instantáneas, en las que podemos informar más y más desde cualquier esquina del mundo. Y parece más fácil, pero es mucho más difícil. En esta era acelerada, los periodistas estamos perdiendo la exclusividad de las noticias inmediatas y parece que seremos menos imprescindibles. Para hacernos una idea, cada minuto se calcula que se mandan a la red 300.000 tweets buscando quien los lea, 15 millones de mensajes, 300 horas de vídeo en YouTube, cada minuto. Desde luego, hay donde elegir. El consumo acelerado de las noticias hoy es como la brocha gorda que no repara en la sutileza de los matices, de las pequeñas pinceladas de la realidad. Por ejemplo, miremos a los informativos de televisión, aún hoy por donde se informa la gran mayoría de los ciudadanos. ¿Es la realidad esa realidad que contamos en la tele? Presionados ante la posibilidad de que el espectador haga zapping y cambie de canal, las noticias son cada vez más cortas, de un minuto apenas. No hay tiempo de explicar nada de verdad. Los informativos son colecciones de fragmentos de realidad. 30 noticias, una detrás de otra, sin posibilidad de que se aburra el espectador, sin posibilidad de que lo comprenda del todo, de que se haga muchas preguntas. A veces son como píldoras placebo para saciar la necesidad de sentirse informado. Perdón. Muchos temas, pero en realidad, de lo importante, no sabemos el contexto, los porqués. Nos olvidamos una semana después, la información desinformada y desmemoriada. Si nos fijamos en los canales 24 horas, obligados a informar 24 horas, 7 días, vemos que se llenan de cosas que pasan sin parar, a veces con últimas horas absurdas, con grandes titulares, con letras muy grandes, sobre un puente caído. Los corresponsales se quejan de que se han convertido en pósters repetidores, sin tiempo de salir a la calle, ver, oler, preguntar, hacer reportajes, enganchados todo el día a un cable para hacer una conexión en directo tras otra, repitiendo cada 15 minutos la misma noticia copiada de la televisión del país. Pero no son solo los informativos. Para confusión de los espectadores, las televisiones se llenan de programas de actualidad donde se mezclan las noticias y los debates políticos con conexiones y rótulos de última hora, como uno que he leído hoy mismo. Última hora, Chenoa no se esconde tras la cobra. La cantante de Operación Triunfo ha salido hoy de la cafetería. El mismo rótulo de última hora que dice: Rajoy anuncia a los ministros de su nuevo gobierno. Fragmentos de cosas que pasan una tras otra sin distinguir. Y si miramos a Internet, el riesgo es aún mayor. La posibilidad de navegar sin límites, de un clic a otro, de una historia a otra sin parar, está modificando, sin que nos demos cuenta, nuestra forma de informarnos. Nos creemos que estamos consumiendo más información, pero nos tenemos que preguntar si al mismo tiempo no estamos cayendo en la tentación de lo cómodo y de lo sencillo frente a lo complejo, de elegir lo rápido sobre lo calmado. La velocidad de las tecnologías se lo pone mucho más fácil al impulso, a esa satisfacción instantánea de la curiosidad a corto plazo frente a lo que nos exige más esfuerzo. Cada vez nos sentimos ocupados por mil tareas que nos impiden concentrarnos en una sola cosa. Nuestros teléfonos nos asaltan con notificaciones, con correos, con WhatsApps. Siempre lo nuevo nos tienta para retrasar lo más importante si es arduo. Y las empresas de comunicación no han sabido escapar de esos hábitos, han perseguido las audiencias como números, se han vuelto dependientes de las cifras. En televisión, por ejemplo, como sabéis, vivimos pendientes de las audiencias de los programas, que se miden con unos aparatos llamados audímetros, que están instalados en 4.600 hogares en España, conectado a todas las televisiones de cada casa. Cada mes se van renovando de manera constante, salen unas familias y entran otras, de forma que siempre sean estadísticamente representativas del conjunto de los españoles. Cada vez que enciende la tele un miembro de una familia con un audímetro, se activa el contador. Con esa muestra podemos saber cuánta gente está viendo cada programa cada minuto. Cuando decimos que un programa lo han visto 3,5 millones de personas, como la entrevista de Salvados a Pedro Sánchez el domingo pasado, quiere decir que durante todo el programa había de media 3,5 millones de personas cada minuto. Pero hubo muchas más personas, muchas más que hicieron zapping y pasaron en algún momento por el programa. Ese dato, que en televisión no se suele dar, se llama audiencia acumulada. Y, por ejemplo, en ese Salvados de Jordi Évole pasaron casi el doble de personas, casi 7 millones de personas. En la radio es diferente. En la radio se da el dato acumulado. Se van sumando todos los oyentes que dicen que han escuchado alguno de los minutos de ese programa. Por eso, 1 millón de oyentes de la radio son muchos menos que 1 millón de la tele. Y en Internet pasa lo mismo. Lo que cuentan son los llamados usuarios únicos. Es decir, la gente que entra en una página web, aunque sea un segundo y aunque sea por error. Da igual cuánto tiempo estés o lo que leas. Una forma de medir que hace que lo importante sea atraer clics. Y os cuento todo esto porque todo ello está condicionando el periodismo que hacemos. En las redacciones a los periodistas les piden titulares llamativos, con palabras que atrapen al lector, con trucos como 7 claves que no te puedes perder de lo que sea. Que entren, aunque no se quede. Un periódico digital puede publicar en Internet hasta 800 noticias cada día, de las que apenas se leerán 100. Pero hay que publicar de todo, por si alguien pica. Importa más la cantidad que la calidad. Es más fácil acumular que apostar por lo importante. En la televisión es distinto. Aquí sí cuenta el tiempo que permaneces y el riesgo entonces es otro. Aquí lo importante es no aburrir, cambiar de tema rápido, hacer ruido, espectáculo, generar la sensación de que algo puede pasar y que si te vas, te lo vas a perder. Los que hacemos periodismo sabemos que la realidad es que los dueños de las empresas periodísticas necesitan tener ingresos. Y eso es publicidad, que paga en función de los espectadores y de los usuarios. Y la crisis económica no ha ayudado nada a que esas empresas piensen sino en sobrevivir. Durante esta crisis que nos ha golpeado a todos, 10.000 periodistas han perdido sus puestos de trabajo. Las redacciones se han precarizado, con jóvenes mal pagados y sin experiencia, mientras se despedía a veteranos con más bagaje y capacidad crítica. Empresas débiles y periodistas en muchos casos asustados y conformistas que asumen la línea y los deseos de sus jefes. Y lectores y espectadores, demasiadas veces poco exigentes, que no distinguen unos de otros. Pero también hay mucho talento y mucha gente dispuesta a seguir investigando, a seguir buscando historias maravillosas y valientes. El mundo está cambiando muy rápido, pero lo hace a muchas velocidades. Una gran parte de la sociedad seguirá consumiendo, fundamentalmente, televisión en directo. Hoy cada día, cada español ve la tele de media al día, ¿cuánto creen? 231 minutos. Es decir, casi 4 horas al día de televisión al día. Evidentemente, los que están en casa ven más y los que trabajan fuera ven menos, pero es mucho tiempo. Y el año pasado, a pesar de Internet, el consumo de televisión solo bajó 5 minutos de media. La tele seguirá siendo, por mucho tiempo, la reina. Pero entre los más jóvenes, el cambio se ha acelerado. Se han acostumbrado ya a ver lo que quieren y a la hora que quieren. Un consumo a la carta. Se han conectado a un mundo de streamings y de vídeos en sus teléfonos. Pero este mundo en red es un mundo ya de todos. Pocos escapamos de tener un perfil en Twitter o en Instagram. Muchos menos no estamos conectados con amigos y familiares por WhatsApp o por el Facebook. Y las noticias, cada vez más, están también en las redes sociales. Como os decía, 1 de cada 3 nos enteramos de las noticias por una red social. Os hablaba de los desafíos del periodismo en televisión, pero también en las redes. El crecimiento de las noticias que nos llegan por los móviles es imparable y nos plantea nuevos desafíos al periodismo. Hoy día, y en contra de lo que quizá penséis, a los periódicos digitales, el País.es, ABC.es, Elmundo.es y a las webs de televisión como la de RTV.es, la mayoría de las veces el lector no llega a través de la portada, sino por un enlace. Es como si en tu casa la gente no entrara por la puerta, sino por una ventana. Ya no prima ese mundo del periodismo ordenado, del periódico con su primera página, las noticias ordenadas, distinto tamaño y en distintas secciones para intentar organizar la actualidad. Cada vez consumimos más noticias sin orden ni proporción, según nos vas llegando, de lugares muy distintos. Hay quien dice que antes, cuando veíamos un periódico, solíamos hojear y mirar y aprender un poco de todo. Y que en lo digital solo vamos a los temas que nos interesan y dejamos de lado todo lo demás, con el riesgo de meternos en una burbuja que nos limita lo que aprendemos y descubrimos. Y no es un problema solo del periodista, también de nosotros como personas que debemos aprender a vivir en la sobreinformación y saber buscar y encontrar esas historias de calidad que también se están haciendo. El caso es que los grandes periódicos de papel, que tuvieron que convertirse en medios digitales, ahora se ven arrastrados a buscar lectores aún más allá, en esa nueva plaza que son las redes sociales. Numerosos medios desde hace un año están publicando noticias directamente en Facebook y multiplicando y diversificando su oferta en las distintas redes para buscar especialmente a un público, el joven, que ya no va a los kioscos. Y están cambiando las formas de contar las cosas, haciendo vídeos verticales, con letras muy grandes y divertidas, con gráficos y datos claros y en movimiento, para Instagram, YouTube, Snapchat, o contando las noticias como si fuera una conversación en las redes de mensajería, como en Telegram. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás enterado de lo último? Los medios de comunicación se han lanzado a competir en un nuevo espacio donde no mandan necesariamente la sabiduría, la autoridad y el rigor, sino las personas tal cual, con sus pasiones y sus defectos, con su espontaneidad improvisada cargada de emociones, donde son más creíbles los amigos y las marcas que los académicos y periodistas. Una marea confusa, donde todo el mundo habla y se mezcla, donde las propias fuentes interesadas, los propios poderes económicos, políticos, comerciales, colocan directamente sus mensajes, sus imágenes y ofertas en nuestro móvil, sin intermediario. Un territorio hostil en el que abunda lo que ya se conoce como la posverdad, esa abundancia de mentiras y descalificaciones demagógicas que satura la conversación pública azuzando los descontentos y, según algunos, puede explicar fenómenos como Donald Trump o el Brexit británico. Y no solo eso, la expansión de las todopoderosas redes, empresas multinacionales, nos plantea nuevos dilemas. ¿Quién controla la información? ¿Quién decide qué es o no es noticia? Da la sensación de que al final la información puede acabar en manos de un algoritmo nada inocente. Como sabéis, tanto Google como Facebook usan unos algoritmos secretos para organizar la información que recibes. En función de esos criterios de Google, unas noticias u otras, unos medios u otros, aparecerán en los resultados de tu ordenador, de tu móvil, cuando hagas una búsqueda. ¿Y qué pasa si no sales en la primera página de los resultados de una búsqueda? Nadie te lee. ¿Cuánta gente pasa de la segunda página cuando hace una búsqueda? El 91% no pasa de la primera página. Si estás en la cuarta página, estás hundido. Solo llegará a ti el 0,4%. Y no solo es eso. En Facebook, lo que aparece en tu página, en tu muro, también depende de un algoritmo. Una parte depende de los ajustes que elijas, si lo haces, pero otra parte depende solo de ellos. Bueno. Supongo que muchos conoceréis la famosa imagen de la guerra de Vietnam, de una niña huyendo desnuda de las bombas. Hace un par de meses, Facebook censuró esa imagen porque sus algoritmos decían que era un desnudo infantil y que eso está prohibido en Facebook. Enseguida se sucedieron las críticas que aquello no era un desnudo, sino una imagen histórica fundamental del horror de las guerras. Y tras las críticas, Facebook tuvo que rectificar a su algoritmo. ¿Y qué decir si hablamos de seguridad? Todos sabemos cómo las conversaciones de los jefes de gobierno de los principales países del mundo son espiadas por los servicios secretos de otros países, cómo se filtran los correos electrónicos con informaciones confidenciales, cómo diferentes organizaciones acceden a decenas de documentos supuestamente secretos y los difunden a todo el mundo. Son tiempos de WikiLeaks, de conversaciones espiadas, de privacidades vulneradas. Son tiempos de WikiLeaks, decía, de conversaciones espiadas, de privacidades vulneradas. Sí. Pero también son tiempos en los que los ciudadanos entregamos una información valiosísima con cada búsqueda, con cada me gusta, voluntariamente, a cambio de una comodidad inmediata. Si con cada compra digital, además de dinero, damos información al vendedor, con cada noticia leída damos también mucha información sobre nuestras inquietudes y preferencias. Facebook ya puede predecir a quién votan sus usuarios, si son de derechas o de izquierdas, por sus conversaciones y usos. Hoy Facebook promociona en tu muro noticias pagadas sin que tú lo sepas, pagadas por un banco o por un partido político. En Estados Unidos ahora mismo Trump y Clinton están pagando para promocionar que las noticias negativas de su rival lleguen a tus redes sociales. En este mundo digital, a las empresas periodísticas no les queda otro camino que ofrecer una información más personalizada y adaptada a los intereses de cada uno de nosotros, sabiendo qué lees o ves y qué te interesa, y ofrecerte así noticias relacionadas. Lo que ya hace Amazon con tus compras, o Netflix con las series que ves. Leeremos y veremos cada vez más lo que nos recomiendan por lo que nos gusta. Pero también leeremos lo que nos recomiendan que han leído y ven nuestros amigos, o la gente en la que confiamos. Ese es el espacio que debemos buscar los periodistas, que la gente nos ponga en su lista de confianza. Que sientan que les somos útiles para saber, y aún más para entender el mundo en que vivimos. Y es ahí justo donde se está hundiendo el periodismo, por la cima de la credibilidad. Diversos estudios internacionales, como el informe Reuters para la Universidad de Oxford, colocan a los medios españoles entre los menos creíbles de Europa para sus ciudadanos. Una brecha entre nuestra profesión y la sociedad, que confirman también nuestras encuestas, como la del CIS. La gente no se fía de lo que le cuentan. Ve a menudo medios posicionados en trincheras y que les hablan por boca de otros demasiadas veces. Demasiados periodistas sometidos a censuras y autocensuras. La crisis internacional ha dejado el control de la mayoría de los medios en manos de poderes económicos y financieros, debilitando sus resistencias periodísticas. Pero el mundo digital ha traído también nuevos medios, enriqueciendo la oferta y la pluralidad. Y esa posibilidad de elegir, de comparar incluso en tiempo real y de compartir la información en red, ha hecho nuevos ciudadanos más exigentes y desconfiados. Por eso, en la era conectada, estamos reescribiendo también nuestras relaciones con el poder, al que exigimos cada vez más transparencia y mayor rendición de cuentas. Exigimos más al poder y nos exigen más a los medios, más compromiso y honestidad. Y por eso debemos ejercer de verdadero control del poder. Y es ahí donde vuelve con toda su fuerza el poder de la pregunta y el valor de la respuesta. Son las 5 preguntas de los manuales de periodismo. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Preguntas que tiene que responder un periodista y otras preguntas que tiene que hacerse un periodista antes de escribir, como hacíamos con Lorenzo Milá en la 2 Noticias. ¿Qué me ha sorprendido? ¿Qué es lo interesante? ¿Para qué necesito saber esto? ¿Qué no sé todavía? Preguntas que tenemos que colocar delante a los políticos, a las empresas, a los que mandan en cualquier lugar. Y la repregunta cuando la respuesta se escapa y no vale. Tengo una pregunta para usted. Es uno de los programas que he dirigido que más me ha hecho disfrutar como periodista. Tuve la suerte de poder convencer a Zapatero y a Rajoy para que se enfrentaran a las preguntas directas, sin intermediarios, de 100 españoles, que demostraron la importancia de una pregunta, como aquel «¿Cuánto cuesta un café?», que retrató a un presidente del gobierno que se iba encerrando en la Moncloa y alejando de los ciudadanos. O el «¿Cuánto gana usted?», que hizo temblar a Rajoy titubeando sin saber dar la respuesta a la osada pensionista que se atrevió a preguntarle años antes de que supiéramos nada de los supuestos sobresueldos del PP. Aquella televisión española, multipremiada y prestigiosa, donde aquello fue posible, ya es pasado. Quizás no todos lo sepan o lo recuerden. Fueron solo 6 años los que duró esa edad de oro de la RTVE de consenso. Hasta entonces, todos los gobiernos de UCD, el PSOE y el PP habían puesto y quitado a los directores de RTVE a su antojo. Esa ley de 2006 obligó por primera vez en nuestra historia al pacto, y así tuvimos dos presidentes, Luis Fernández y Alberto Oliá, apoyados por consenso parlamentario, incluidos el PP y el PSOE. Todo terminó en 2012 por un real decreto que cambió el modelo y permitió un presidente apoyado solo con los votos de la mayoría absoluta de un solo partido. Pero aquí quiero mirar al futuro. Déjenme que les hable para terminar, sí, ya mi tos, para terminar, de la necesidad imprescindible de una nueva radiotelevisión pública que debe jugar un papel decisivo en la nueva sociedad. Una nueva RTVE, lejos del control de los políticos, debe ser una de las principales armas de la ciudadanía para la transformación y la regeneración. Siempre he dicho que el futuro de RTVE pasa porque los ciudadanos sientan que la radiotelevisión pública está de su lado y no con el poder, y perciban que les sirve y les enriquece como personas. RTVE debe posicionarse como un gran foro de participación de los ciudadanos donde puedan contribuir con sus propuestas y recibir una oferta que responda a sus inquietudes, donde puedan sentir que es el poder el que teme la fuerza de una opinión pública, crítica e informada. Según la Unión Europea, en los países con radiotelevisiones públicas fuertes hay menos extremismos y menos corrupción, hay más calidad de prensa y más participación electoral. Una radiotelevisión fuerte contribuye a una democracia mejor. Cuestionar a los políticos con libertad, pero de forma justa, es una parte esencial. Hay muchos profesionales de RTVE, como los consejos informativos, peleando cada día con dignidad por una televisión de todos. Pero necesitamos también de la complicidad y el apoyo convencido de los ciudadanos para exigir a los partidos políticos, en estos tiempos de necesario diálogo, un gran pacto para que renuncien al control de los medios públicos y juntos pongan en marcha una nueva RTVE profesional. Ni de un gobierno ni de otro, ni como herramienta de los partidos. Es justo al contrario, es el control sobre ellos, la rendición de cuentas, hacerles preguntas y hacer que respondan. Porque esa es la misión fundamental del periodismo hoy, la de asumir, como un compromiso esencial la defensa del derecho de los ciudadanos a saber, ayudar a entender el mundo para poder escapar de la ignorancia que alimenta los miedos y los odios. Exigir saber para que no opinen por nosotros. En contra de lo que nos quieren hacer creer, lo importante muchas veces no es ser el primero, es ser el mejor. Muchas gracias.
Bueno, pues esto ha sido la intervención de Fran Llorente, periodista y exdirector de Servicios Informativos de Radio Televisión Española, que vino al acto de inauguración del curso de la Universidad Popular para hablar de el periodismo en tiempos digitales. Gracias por la atención que nos han prestado y un saludo desde la radio en las aulas en Radio Colores.